Bueno, acá estamos en la columna quincenal de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Rosana Medina, coordinadora de funcionamiento del área, y Carolina Patrón, están acá con nosotros este miércoles. Me estabas comentando algo, Rosana, de la situación de los niños, ¿no? La parte vulnerable a nivel infantil, ¿no? Ahí quedamos antes de la...
Ahí quedamos.
En casos que encontraron antes de la pausa.
Sí, como decíamos, definimos tener una línea temática de trabajo dentro del área, que son los niños, niñas, adolescentes que residen en pueblos rurales. Estamos hablando de pueblos rurales, una idea que procuramos que abarque esto de las localidades menores de 5.000 habitantes y la ruralidad dispersa, sobre todo pensando que, bueno, que a veces cuando hablamos de infancias, cuando la agenda y las políticas públicas hablan de infancias y adolescencias, se hacen de una manera uniforme y con la idea sobre todo de pensar la alta urbanización que tiene el Uruguay, ¿no? Pero también tenemos que visualizar que la ruralidad no es solo ese 5% que vive en la ruralidad dispersa, sino que además de ese 5% también hay un 10% más de la población que vive en pequeñas localidades, sí, menores de 5.000 habitantes, donde las características de los servicios son otras, y entonces lo que hemos estado trabajando es...
Y tenemos cualquier cantidad de localidades con menos de 5.000 habitantes.
Son más de 450 localidades.
Claro. Sí, sí.
Y en la mayoría de los departamentos tenemos la capital departamental y una ciudad, que una o dos ciudades que superan los 5.000 habitantes. Pero después existen varios departamentos del Uruguay en el que Salto, por ejemplo,
totalmente,
que es uno de los departamentos más grandes, tiene su capital y la siguiente ciudad es Villa Constitución, que no llega a los 3.000 habitantes.
Sí, sí. Y tienen otras cuantas más también a lo largo de la ruta 31, ¿no? Es decir, no son pequeñas, muy pequeñas. Es increíble, sí, es un caso
llamativo. Y una de las cosas que observábamos cuando empezamos a hablar sobre esto es que las estadísticas nacionales, a nivel nacional, las estadísticas oficiales, van desagregadas hasta lo departamental, pero a nivel de capital departamental, ¿no? Entonces, si queremos acceder a datos más específicos sobre estas localidades, sobre esta población, no tenemos esa información. Y
tienen que ir a buscarla ustedes también, es increíble.
Y las características que tienen, por ejemplo, en este caso, niños, niñas y adolescentes de lugares más urbanos, de las capitales departamentales o de las ciudades de más de 10.000 habitantes, no son... No tienen mucho que ver, o en algún aspecto sí, pero tienen muchísimas diferencias con los niños, niñas y adolescentes que viven en estas pequeñas localidades o en la ruralidad dispersa. Y eso también, de alguna manera, configuró el cómo este proyecto se pensó y se estructuró metodológicamente y en cómo... fuimos armando el mapeo de información, ¿no? Para poder llegar a la etapa que estamos ahora, que estamos en una etapa de elaboración de informe preliminar final, pero que tenemos un acumulado de información muy importante, pero también tenemos muchas dificultades con esa información porque justamente hay datos que no están. Hay datos oficiales que no existen.
Sí, partimos de una premisa de preguntarnos si el acceso a la educación o a la salud o a la justicia es igual para niños, niñas, adolescentes que viven en una zona urbana. También es difícil tener una respuesta basada en datos estadísticos que nos diga si es igual o no. Entonces estamos procurando reunir información que dé cuenta de, bueno, cuáles son las diferencias y cuáles son las barreras de ese acceso, justamente para trabajar en la superación, y que no es meramente un tema de la cantidad de recursos, ¿no? También hay otro tipo de barreras tal vez en lo cultural, en las costumbres, en la generación de, bueno, social de
no
vida.
No alcanza con un buen presupuesto.
No siempre alcanza con un buen presupuesto. Siempre será bienvenido y es necesario también reclamarlo, pero no es solo eso. Entonces hay que trabajar cómo se dan los distintos fenómenos.
Digo. Hay barreras territoriales también, lo que planteaba Rosana sobre el traslado a la capital. También afecta el cómo se accede a la justicia, el cómo se accede a la salud, cómo se accede a la educación en determinadas localidades, por ejemplo, tienen que viajar 180 kilómetros para llegar a la capital departamental y no hay líneas de transporte con una frecuencia que les permita...
¿Qué dejamos para, digamos, situaciones como las que planteaba Rosana en Salto, cuando mismo en el departamento de Canelones, con toda la diversificación que hay, y que ahí tenemos más de una ciudad con más de 5.000 habitantes, ¿cómo cuesta el traslado de este a oeste? Las dificultades... A ver, mejoró, yo qué sé, en los últimos 15, 20 años... hay como un antes y un después, pero de algunas ciudades del este al oeste, anotate bien el horario que pasa el ómnibus, porque si te lo perdés puedes estar un buen rato ahí a la espera de que pase otro. ¿Qué dejamos entonces para esos lugares que ustedes citaban cuando acá nomás en Canelones y con la población tremenda que tiene y tan distribuida, tienen esa dificultad, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo elemental, pero ejemplo al fin, ¿no? Los problemas del transporte, de traslado entre un núcleo y otro.
Que hay que analizarlos con la descentralización que han logrado los servicios, los sectores que estamos viendo, ¿no? Salud, educación. Exacto. Y justicia, ¿no? No es de los departamentos que estemos como analizando específicamente, pero bueno, Canelones tiene más sedes letradas ubicadas en distintas localidades del departamento.
Fue un golazo que habilitaran las 30 y pico de alcaldías, que no funcionaba ninguna hace 15 años. 30.
En otros departamentos del país, claro, la concentración de la atención de salud, sobre todo, o de justicia, está mucho más concentrada en la capital departamental, ¿no? La Valleja, Durazno, Salto, Paysandú, no tienen otras sedes. Entonces eso ya no es solo el problema de las posibilidades de traslado, sino que, claro, que tienen que trasladarse para acceder a esos servicios, no tienen otra opción.
Me queda meridianamente claro que han avanzado muchísimo en estos pocos años, pero que les queda un trecho, no sé si un poco más grande todavía de lo que han avanzado.
Bueno, la construcción de los derechos humanos es claro. Eso, ¿no? A medida los derechos humanos tienen esa característica, y sobre todo cuando estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, de la progresividad, ¿no? Podremos ir avanzando como país en cumplir algunas bases o algunos puntapiés iniciales, pero tenemos siempre para adelante aspectos a mejorar y a crecer.
Siguen sin sedes propias, ¿no? En los departamentos siguen partiendo, yendo y viniendo permanentemente.
Sí, por ahora la descentralización se ha basado en tener un equipo que pueda realizar visitas. Se intentó tener una sede regional que no se alcanzó. Y bueno,
¿están los planes?
Sí, están los planes. Eso, por supuesto, tiene que ser el próximo año y un cambio de consejo directivo. Y bueno, es parte de la política institucional lo que el consejo directivo pueda definir, ¿no? Pero es deseable que tener más sedes. También es deseable tener otras institucionalidades más departamentales, ¿no? La experiencia de alguna manera de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo también puede ser una experiencia trasladable a los otros departamentos. Claro. Y es una institucionalidad que colaboraría y compartiría el fin con la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Me hiciste un recuento de los departamentos donde estaban. ¿Todavía faltan en algunos?
En este trabajo de cercanía de descentralización, sí, faltan varios departamentos.
Y la idea que tienen es que en esos departamentos, por lo menos, mucha cosa está cubierta pueden haber infinidad de dificultades como en cualquier otro.
Puede haber las mismas dificultades que... Y además rescatamos que siempre es importante esto de poder llegar abriendo los caminos de diálogo, porque también somos conscientes que por más que la Institución Nacional de Derechos Humanos esté por cumplir 10 años y tenga una trayectoria de trabajo importante, sigue siendo aún necesario difundir la existencia, lo que es y para qué sirve, y esa es una tarea también a renovar en cada una de las acciones y a realizar año a año, ¿no?
Lo de la buena o mala prensa. por ahí rige un poco la cosa. Che, un gusto. Rosana Medina, del área de descentralización, Carolina Patrón. Ya nos veremos. Acá o en la ruta.
Exacto. Una tarde calurosa en 33.
Porque el Tungelé tiene su circuito viajero también, así que por ahí volvemos a coincidir. Bueno, un lujo. Saludos a la gente allá en la institución. Dentro de 15 días hacemos el cierre del año acá, ¿no? Con ustedes. Así que pasen muy bien, ¿eh?
Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Ya volvemos con el Tungelé.